Pero ahora es tiempo de comenzar con nuestra tertulia. Voy a empezar, bueno, saludando a alguien que recuperamos para la tertulia. Antonio Mercader, ¿cómo estás?
Buen día, muy bien, muy bien. Con ánimos renovados.
Me parece muy bien. Antonio Pérez García, ¿cómo te va aquí? Bueno, y dos de los que nos han acompañado al firme durante estos primeros días del mes de enero, Marcelo Pereira. ¿Cómo estás, Marcelo?
Bien, buenos días.
Juan Miguel Petit, una vez más aquí con nosotros.
Presente, señorita.
Como buenos alumnos, no faltan nunca. Vamos a comenzar con un tema que en realidad es una propuesta precisamente de Mercader. A propósito de lo que fue ayer la noticia, estuvo en todos los informativos, sobre que el presidente electo, Tabaré Vázquez, quisiera llegar al Partido Nacional y al Partido Colorado el documento que contiene los puntos en los que se refiere un acuerdo para participar del próximo gobierno. Y precisamente a propósito de esta noticia, Mercader, tú tenías algunas interrogantes respecto a cómo sigue este asunto, ¿verdad?
Sí, comentar en primer lugar de que, como se ha dicho, el documento no contiene nada sorprendente, es decir, nada impactante, nada que esté por fuera de lo que ya se había previsto, y de los lineamientos generales, tanto en materia de política exterior, económica, o de materia de política educativa, de manera que no creo que ni en el Partido Nacional, ni en el Partido Colorado, ni en el Partido Independiente haya gente sorprendida por lo que ha recibido del lado del frente. Lo que sí yo planteo es que, recordando lo ocurrido hace un mes, cuando con relación al Partido Nacional concretamente se dijo que cualquier integración a los organismos de la educación o a los bancos suponía acuerdos programáticos previos, yo creo que aquel condicionamiento que se hizo ahora, uno ve que no aparece tanto, ¿no? Digo, y no aparece tanto probablemente porque el gobierno electo ha comprendido la necesidad de entrar en una buena relación con el Partido Nacional, que resulta indispensable en el cálculo político. Está claro que el nuevo gobierno tiene dos bloques, se han ido creando dos bloques dentro del nuevo gobierno, un bloque, diría, en torno al equipo económico, que marca una línea de cierta continuidad con la política económica actual, yo diría una línea, por ponerle un nombre, más moderada, y otra línea que es más opositora, si se quiere, dentro del gobierno, o más radical, que está conformada, bueno, por otros sectores, particularmente el MPP, puede ser el Partido Comunista, etcétera.
En definitiva, lo que tú estás planteando es que aquella mayoría que se aseguró en las elecciones en cuanto a la mayoría necesaria en el Parlamento para por sí solo sacar mucha cosa, ¿no sería tal en los hechos?
No, yo creo que sí que es tal, pero que es evidente de que hay por lo menos dos líneas allí y que estas líneas pueden enfrentarse y entrar en colisión en algún momento de los 5 años, cosa que puede ser factible en torno a diversos temas. Bueno, ello obliga al presidente de la República, obliga al gobierno a tener siempre la posibilidad de contar con respaldo parlamentario llegado el caso. Y el respaldo parlamentario, el único que le puede dar en la cantidad de votos necesarios, con 35 diputados, 12 senadores, etcétera, es el Partido Nacional. De manera que la ruptura del diálogo o la no concreción de un diálogo de parte del gobierno electo, de parte del doctor Vázquez, la ruptura del diálogo, repito, con el Partido Nacional o no llegar a acuerdos con el Partido Nacional supondría quedar absolutamente en manos de la propia interna frentista. En cuyo caso lo deja con una le corta una alternativa que puede ser muy importante llegado el momento, ¿no?
Yo creo que eso eso está presente, pero yo tengo algún matiz ahí con respecto a que sea alguna eventualidad de algún tipo de ruptura o de ausencia de votos para una situación como lo puede haber pasado a Lula, por ejemplo. Yo creo que eso, si se da al Uruguay, va a ser al uruguaya, va a ser muy lento, no creo que sea en el corto plazo. Creo que el encuentro del Frente funciona como un partido muy tradicional ahora, o sea que muy no veo en el cercano plazo posibilidades que haya o rupturas o disensiones que lleven a ellas. Creo que sí que hay como una especie de desunión, que se funciona en esa desunión con un grado de cohesión, con una gran como elasticidad. Creo que vamos bien por el otro lado, va por el lado de que este gobierno quiere buscar, después de tantos años de haber planteado críticas, de planteado otras cosas, quiere entrar como por todo lo alto, que entonces busca, en algunos casos, a veces está desdiciendo algunas cosas de su propio discurso, busca acaparar intereses, consensos, y va por allí la cosa. No creo puede pasar lo que dicen acá, pero no creo que más bien por eso. Creo que yo lo que apunto a mí es que hay una lección que tenemos que tener siempre en democracia y ejercitar siempre, que es cómo leer los debates políticos. O sea, cuando vemos este consenso, vemos que entonces no era la lucha entre Nirvana y el demonio, sino que había puntos intermedios entre esos escenarios, ¿no? Okay.
Sí, interesante el planteamiento que hacía Mercader. La primera reflexión es, ¿pero qué esperaba el Partido Nacional? ¿Algún documento salvajemente radical que con el cual no iba a ser posible ninguna posibilidad de diálogo? Tengo la impresión de que en realidad, si uno seguía la línea de las presentaciones hechas en cada uno de los ejes temáticos del programa por Tabaré Vázquez en los últimos tiempos de la campaña electoral, no se podía esperar que hubiera exigencias excesivamente radicales y que vetaran la posibilidad de un diálogo y una cooperación. Hay algunos temas ligados a esto que, sin embargo, son de mucho interés. Uno de ellos es el problema de, bueno, primero de la especificidad del proceso uruguayo, que seguramente no va a ser igual al proceso de Brasil, porque son dos países extremadamente diferentes, con estructuras políticas muy diferentes, y por lo tanto, si bien la experiencia brasileña es enormemente interesante para cualquier cosa que se intente hacer en el Uruguay, es una experiencia que no se puede transcribir exactamente al caso uruguayo. Desde ese punto de vista, habrá que ver cómo se da el juego sobre la marcha. En segundo lugar, tal vez es una mirada muy wilsonista la que de alguna manera traía Mercader, y me parece muy sano, muy coherente consigo mismo, en el sentido de que me parece, y hay un acento fuerte, en la exigencia de gobernabilidad posible, en saber si el Partido Nacional le va a dar gobernabilidad a este gobierno de izquierda o no. Pero hay otra vertiente, sin de dejar de lado esa, que es de mucha importancia y de mucho interés, que también podría ser wilsonista en algún sentido, que es la de la construcción de políticas de Estado. A partir de acuerdos que inevitablemente van a ser acuerdos en un espacio muy genérico, no extremadamente llevado al detalle, porque eso va a haber que construirlo después, sobre la marcha, pero sobre ciertos comunes denominadores que permitan empezar a construir esas políticas de Estado. Y la última observación, que en realidad abre otro tema, es nada más que de maldad para dejarlo por ahí, a ver...
De maldad.
Y después, claro, digo, porque es esos temas que después habría que trabajarlos con más tiempo.
Más bien del diablo y no del Nirvana.
Algo de todo eso. Que es el reflexionar un poco sobre el papel que las oposiciones internas cumplen, en general en cualquier gobierno, pero muy específicamente en gobierno de izquierda. Un gobierno de izquierda tiene, inevitablemente, por su propia definición, es un gobierno que debe intentar, para ser coherente con su punto de vista, transformaciones relativamente profundas, importantes, a largo plazo de la situación. Pero el estar en el gobierno genera una serie de dificultades para que eso se pueda seguir haciendo y diciendo del mismo modo que en la oposición. La existencia de una oposición interna dentro de la propia estructura de la fuerza gubernamental juega un papel muy importante de equilibrio, de generación de tensión y de posibilidad de equilibrio en ese sentido. Y eso me parece que es un tema que puede ser muy interesante irlo pensando hacia adelante. Sí. Además, ¿no?
Le toca a Marcelo. Sí.
No, creo que además, de repente, el tema de la oposición interna, o para decirlo de otra manera, de las varias corrientes internas, creo que son más de dos en realidad, adentro de la coalición que ganó el gobierno, también es un peligro desde el punto de vista de los partidos Nacional y Colorado, porque si se tratara de un conjunto más homogéneo y más alineado,
es mucho más fácil jugar en la oposición. El peligro es que abarque todo el espacio, ¿no? O sea, que tenga oferta para, digamos, desde el centro derecha hasta el centro, hasta la izquierda de punta, esté todo adentro del gobierno y del partido gobernante. Entonces el papel del resto de los partidos pase a ser menos interesante para la gente. Es un poco lo que pasó en la en el gobierno municipal de Montevideo. Y en realidad el efecto fue terminar, hasta el día de hoy, terminar manteniendo en una posición muy marginal, políticamente marginal, a las demás fuerzas. ¿Ustedes se acuerdan que en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, discusiones como aquella de los ambulantes, por ejemplo, que en su momento fue tan cargada como una cosa muy central del país, toda la discusión estaba adentro de la fuerza gobernante, ¿no? En realidad nadie se acuerda mucho cómo estaban jugando en ese momento los ediles del Partido Nacional, del Partido de Lado.
Y Boletel Carrasco, claro. Carrasco también.
Sí, sí. Que además no eran, por supuesto, no se mueven en bloque. Pues tampoco se mueven, no sé cómo, qué es lo que va a pasar en los próximos 5 años, pero en todo caso, yo creo que va a haber votaciones en las que seguramente haya fuerzas externas al Frente Amplio, al Encuentro Progresista, la mayoría y demás, que apoyen iniciativas del gobierno. Ahora, no sé si va a ser el Partido Nacional en su totalidad, que también tiene corrientes internas, y el Partido Colorado también tiene corrientes internas, aún dentro de su reducción. Está igual con corrientes que históricamente son bastante distintas. Ahora, yo creo que igual el centro de esto hoy, yo no sé si es asegurar algo en el Parlamento o asegurar algo de amplia opinión pública. Lo que más bien es mostrar que este gobierno no quiere ser la inversa de los anteriores, sino que quiere plantear un juego distinto, aunque sea por lo menos en el discurso, ¿no? Con algunas diferencias. En el primer gobierno de Sanguinetti no había que estar de acuerdo con el lineamiento general de política económica para integrar el Banco República, por ejemplo, donde estaba Juan Jung, sin necesidad de firmar ningún documento.
Está bien. Sí, yo respecto a lo que dice Marcelo, creo que cabe una primera consideración. No se puede hacer gobierno y oposición a la vez. Es decir, yo creo que los partidos...
Yo estoy muy ducha en eso.
Hay gente ducha. Es una buena observación. Pero creo que los partidos que no ganaron la elección, en todo caso, le van a pedir siempre al partido de gobierno que logre la unidad interna antes de pedir acuerdos interpartidarios. Así que creo que ni colorados, ni independientes, ni blancos van a aceptar que dentro del propio Frente Amplio surja una oposición y ellos están de acuerdo con el gobierno, porque entonces, como tú decís, Marcelo, le van a dejar el campo al Frente Amplio para que haga gobierno, haga oposición y, en definitiva, al cual del espectro. Parece que eso está en la base de todo. Yo no soy tan optimista respecto a la unidad que el gobierno pueda mantener. Ojalá la mantenga por el bien de su continuidad, de las políticas de Estado y por la conducción del país. Pero no soy optimista porque uno ve ya las primeras declaraciones de los postulados como ministros. Prácticamente no hay ninguno que no haya dicho quiero más presupuesto, lo que es lógico, lo que es completamente lógico. Basta ver ese documento que el doctor Vázquez ha distribuido para darse cuenta que allí está, en todos los casos, el pedido de mayor presupuesto. Bueno, yo me pregunto cómo va a ser el equipo económico para atender todas las demandas de distintos ministerios. Lo que va a hacer, lo que han hecho todos los ministros, va a priorizar y va a decir, bueno, le voy a dar un poquito más al tema de la emergencia social y un poquito menos a la salud. Es horrible darle menos a la salud, pero o le voy a dar un poquito más a la salud y un poquito menos a la inversión en obras públicas. Pero eso lo va a hacer entrar en conflictos, porque cada una de esas carteras está en poder de sectores políticos diferentes y el sector político que reciba menos se va a sentir de alguna manera afectado. Y eso genera tensiones. Y las tensiones van a repercutir todas en el equipo económico. ¿Quién respalda al equipo económico? Por supuesto, el presidente de la República y, por supuesto, la mayoría. Pero puede haber sectores que en algún momento marquen su disconformidad. Y no solo con estos temas presupuestales. Viene ahora la negociación con los organismos internacionales. Yo quiero ver si están todo el partido de gobierno, es decir, los 7, 8, 10 partidos que lo componen, alineados en la misma postura en la que está hoy Astori y su gente, ¿no?
Aunque ustedes lo descartaron de entrada, la comparación con Brasil, Carlos de Punta Espinillo dice, lo que plantea Mercader es justamente lo que hizo Lula en Brasil, cuando la izquierda radical se opuso a parte de su proyecto, pudo prescindir de sus votos porque tenía alianzas tejidas con parte de la derecha que le garantizaba la gobernabilidad.
Bien claro. Pero además Lula llegó al gobierno sin tener mayoría.
Ese es el tema.
Eso es previo, claro.
Sin mayoría parlamentaria.
Es una diferencia significativa con el caso uruguayo, ¿no? El caso uruguayo llega a una fuerza política con sus propios recursos.
Sí, con mayoría absoluta.
Con mayoría absoluta, etcétera, ¿no?
Lo que es parecido es que quedó con el acuerdo con el fondo firmado también, como claro, llega a este gobierno.
Claro.
No como Kirchner, que llegó sin acuerdo.
Sí, sí. Sí, sí. Sí, hay diferencias, hay semejanzas. Es decir, ahí va a haber bastante. Para ver, en general, dos cositas respecto a lo que decía Mercader, que me parecen muy interesantes. Primera, yo creo que sí se puede ser gobierno y oposición. No quiero decir que sea la situación ideal, ni muchísimo menos. Es más, la izquierda en América Latina tiene algunas experiencias de ser gobierno y oposición que no son precisamente felices.
Por ejemplo,
Chile. El caso de Chile fue un caso bien, bien típico, ¿eh? En que la oposición fue demasiado oposición. La oposición interna y preparó el terreno para lo que después vino. Ahora, creo que esa lección se ha aprendido a esta altura, que es esperar. De hecho, en el Uruguay tenemos una larga experiencia de gobierno y oposición dentro del propio partido de gobierno que ha servido para muchas cosas, ¿no? Creo que de todos modos esta situación es diferente de esa tradición uruguaya y va a haber que analizarla en sus propias condiciones. El otro tema que levantaba Mercader me parece muy fundamental y hay que trabajar con cuidado con él, que es el de los conflictos que se generan a partir de la asignación de recursos a diferentes programas o diferentes áreas de gobierno. Eso es un conflicto estructural, también se le da a todo gobierno. Lo que en este caso resulta particularmente diferente es que diferentes sectores, es decir, sectores que tienen lecturas diferentes del mismo programa, para ser más precisos, están de acuerdo en el programa, pero que tienen en algún sentido lecturas diferentes de ese mismo programa, tienen de algún modo un peso fuerte en alguna de estas líneas. Y además, el asignador de recursos fundamental, que es el, en último término, el equipo económico, es una de esas, está en una de esas lecturas y no en las otras. Es decir, ¿cómo se logre manejar esa doble inscripción del problema? Por un lado, en el conflicto estructural propiamente dicho, y por otro lado, en el conflicto sobre añadido de las distintas lecturas del programa, se va a jugar buena parte del éxito o de los grandes riesgos de funcionamiento del gobierno.
Creo que otra cosa además, y es considerar de que el equipo económico representa a un sector político.
Claro, claro.
Y ese es uno de los problemas, que muchas de las decisiones que pueda tomar el futuro pueden considerarse también como problemas generados entre distintos sectores políticos. O sea, que hay un sector que es Asamblea Uruguay que tiene el equipo económico.
Exacto.
Y mañana los roces, si los hay, o las tensiones, si las hay, se van a trasladar entre sectores, ya no de ministerio a ministerio, ¿no?
Sí, eso es nuevo, ¿no?
Eso es nuevo.
Hecho, no, muy
es uno de los temas que van a
será tiempo, una variante de aquel viejo lema, ¿no? Cada ministerio pedirá según sus necesidades, el Ministerio de Economía le dará según su capacidad.
Sí.
Ahora, yo no sé si ustedes leyeron, ustedes, ¿alguien? Sí, todos tienen edad como para haber leído alguna vez a Guareschi, a Don Camilo, ¿no?
Sí, sí.
Bueno,
sí,
estamos hablando de Don Camilo y Pepone.
Y Pepone, yo me acuerdo que siempre vi las películas hace poco otra vez.
Todavía, ¿no?
El día que Pepone se entusiasmó por no sé qué injusticia y terminó al frente de una manifestación en la plaza pidiendo de salir el alcalde, olvidado de que el alcalde era él. Eso también puede pasar.
Sí, eso también puede pasar.
Te pone la figura, sí, una figura de una humanidad, era de una humanidad, que el alcalde comunista de un pequeño pueblito italiano, ¿no?
Sí, sí.